Camino Constitucional, que tiene por objetivo socializar el contenido de la propuesta de constitución elaborada por la Convención Constitucional junto a expertas de Dignitas Asociados, es parte de nuestro programa cada martes y cada jueves para explicar y responder a todas las dudas que puedan surgir por parte de la ciudadanía. Desde ya le damos la bienvenida a todos nuestros auditores y auditoras que se pueden comunicar al más 569-5853-5252 en caso que tengan alguna pregunta en torno al tema del que se está analizando. Paola Ahumada, ¿cómo estás?
Muy bien, Francisco Valdivia. Un saludo también a todos nuestros auditores, a Gualberto Godoy, por supuesto. Y los invitamos, como bien decías, a participar activamente con consultas, comentarios a nuestro WhatsApp, que tú ya bien entregaste, y también en nuestra transmisión de Facebook Live que hacemos en Guayacán FM y también en nuestra página web en www.radioguayacán.cl. Y como bien decías, comenzamos este camino constitucional con Dignitas Asociados. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Catherine Becerra Valdivia, abogada, licenciada de la Universidad Católica del Norte, magíster en Derecho y también PhD en Ciencia Política por la Universidad de Missouri en Estados Unidos. Bienvenida, Catherine, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de estar aquí con ustedes para hablar de esta propuesta de nueva constitución.
Bien, vamos a partir, por ir revisando capítulo a capítulo, así lo vamos a hacer para ir llevando un orden para que nuestros auditores también vayan conociendo en detalle lo que es esta propuesta de nueva constitución. En particular vamos a partir por el capítulo primero de la propuesta de nueva constitución, pero antes quisiera consultarte porque también se debatió y se habló sobre el preámbulo y mucha gente a lo mejor no tiene idea de lo que es o qué implicancia tiene el preámbulo. En este sentido, lo que fue aprobado finalmente en la convención fue bastante breve, solamente un párrafo que cito, dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. ¿Cuál es la relevancia de que una constitución tenga un preámbulo?
Los preámbulos tienen el objetivo de establecer los valores y principios que van a verse reflejados luego, ¿cierto?, en todo el texto constitucional. Uh-huh. Eso es como lo más relevante, nos sirve para interpretar el texto que tenemos en la Constitución. Y a pesar de que es bien breve el preámbulo que finalmente se aprobó, porque hubo ahí también varias controversias respecto a varias propuestas de preámbulo que existían, la verdad es que es bien rico en contenido, valores, y dice, a pesar de que es corto, dice mucho. O sea, y hay que poner énfasis, es que la constitución que actualmente nos rige no tiene un preámbulo. Entonces, es interesante que en esta oportunidad sí tengamos este preámbulo, que en el fondo nos invita a pensar qué se viene en el texto.
Correcto.
Qué es lo básico y lo esencial del texto.
Perfecto. Catherine, avanzando también en el texto, nos encontramos con el artículo 1, donde señala que Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué significa esta definición?
A ver, los Estados sociales y democráticos de derecho, la verdad es que existen mayoritariamente en el mundo occidental. Es un mandato, una evolución de los estados liberales de derecho que en general en el mundo, ¿cierto?, nace luego de las revoluciones industriales, donde nos damos cuenta, ¿cierto?, que el sistema liberal, el sistema del capitalismo, tiene sus bondades, pero también tienen cosas, ¿cierto?, que han ido en contra de las mismas personas, ¿no? Una revolución industrial que fue muy terrible para los obreros, para los trabajadores, y ahí, ¿cierto?, se empiezan a armar estos movimientos para que el Estado tome decisiones y busque el bienestar de la población más allá de lo meramente económico o incluyendo lo económico también en otros aspectos. Entonces, tiene una historia muy larga hablar de Estado social y luego, ¿cierto?, históricamente se le agrega la parte democrática que dice relación con que el Estado, ¿cierto?, tiene que mirar al bienestar de la población en general y establecer mecanismos de participación. Nuestra constitución actual no establece de manera expresa qué tipo de Estado tenemos, pero a través de la lectura de los principios, ¿cierto?, podemos entender que es un Estado más bien liberal con algunas ideas de Estado social. Pero lo que estamos viendo en este artículo primero es que este Estado social y democrático de derecho implica o le pone muchas tareas al Estado por realizar, por preocuparse, ¿cierto?, de la gente en general, de su bienestar económico, pero también, ¿cierto?, asegurando ciertas prestaciones que son importantes. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta cuando se habla de un Estado social y democrático, y también asegurando canales de participación para la ciudadanía, que eso es algo que tampoco existía de manera tan patente, ¿cierto?, en la Constitución que nos rige.
Catherine, también se señala en ese primer artículo del capítulo primero, dice principios y disposiciones generales, es lo que estamos revisando en este momento en Camino Constitucional. También se señala que es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Y ahí me gustaría detenernos un poco porque dentro de lo que se discute o se pone que no está bien desarrollado es precisamente la plurinacionalidad y la interculturalidad. ¿Qué podemos entender de lo que se señala en este primer artículo?
A ver, cuando está señalando que Chile es plurinacional e intercultural, básicamente ahí hay un reconocimiento importante a los pueblos originarios que tiene Chile. Uh-huh. Diciendo básicamente que si bien somos un Estado que está en un territorio determinado, dentro de este Estado y dentro de este territorio existen diversos pueblos o diversas naciones, ¿no? La plurinacionalidad es un concepto que nace aquí en Latinoamérica como concepto, pero eso no significa que no exista en otras partes del mundo, ¿cierto? Esta idea de que hay más de una nación en un Estado. Esto... Este concepto, ¿cierto?, nace en Latinoamérica de la necesidad de poner en relevancia, ¿cierto?, que existen primeras naciones que están incluso antes del establecimiento de los estados propiamente tal, antes de los procesos de descubrimiento, conquista, ¿cierto?, de las repúblicas, y que tienen un rol. Entonces, eso tiene que ver con la plurinacionalidad. Y hay que dejarlo bien claro, ¿no? La plurinacionalidad se construye dentro de un estado, ¿no? Yeah. Que se establezcan distintas naciones, eso tiene que ver con el reconocimiento de que existen otros pueblos.
¿Podríamos ahí hacer, Catherine, la distinción entre la definición de nación y la definición de Estado? Para que también la gente, porque se ha señalado de que Chile se va a fragmentar ahora con este reconocimiento de la plurinacionalidad, por el hecho de que existan diferentes naciones en una. ¿No es así?
No. Básicamente, el concepto de Estado y el concepto de nación son distintos. Cuando hablamos de Estado, estamos hablando, ¿cierto?, que en un territorio determinado, con una población, ¿cierto?, se establece una estructura, se establece el derecho, se establece, ¿cierto?, una organización política. Uh-huh. Eso es un Estado. Tiene distintos elementos.
Correcto.
Cuando hablamos de nación... Es un concepto más bien de tipo sociológico que nos dice que hay un grupo de personas que tiene una cultura que es similar. ¿Por qué? Porque tienen un origen histórico común, tienen una lengua común, tienen una historia común que comparten. Entonces son conceptos completamente distintos. Y también a veces se hace sinónimo el concepto de nación y pueblo, ¿no? Para entender son personas, grupos de personas que participan activamente en la vida política del país. Entonces, pues esos son conceptos distintos. El Estado de Chile no se va a fragmentar por la plurinacionalidad. Lo que está haciendo es solo reconocer que en este Estado existen diversas naciones. Es decir, personas que tienen cultura, lengua, manera de vivir, que son distintas unas a otras, y siempre poniendo el énfasis en los pueblos originarios o los pueblos indígenas.
Catherine, dentro de la discusión surgieron algunos conceptos donde se proponían, por ejemplo, la multiculturalidad. ¿Qué diferencia hay entre este concepto con plurinacionalidad?
La multiculturalidad es un concepto que se ha trabajado mucho en Europa y que básicamente lo que hace es reconocer que pueden existir distintas culturas dentro de un Estado, pero siempre dentro del margen o dentro del paraguas, ¿cierto?, del Estado, sea cual sea, ¿no? Sea Chile, sea España. Entonces, lo que hace el multiculturalismo es reconocer básicamente la cultura, no reconoce a ningún otro pueblo de manera específica, sino que solamente los aspectos culturales. Entonces, se ha dicho que es un poco el multiculturalismo, es reconocer casi como el folclore dentro de un Estado, pero no reconoce que pueden existir otros sujetos u otras naciones que también tienen un actuar político o que pueden desenvolverse en la vía política y tomar decisiones por sí mismos. Esa es la gran diferencia. Y de hecho hay hartos tipos de multiculturalismo, pero siempre hay que tener claro que dentro de los sistemas que reconocen multiculturalismo, esa es la perspectiva. Reconocer más que nada que existe personas que se van a expresar de manera culturalmente distinta y nada más. No les permite una participación activa en el desarrollo del Estado.
Uh-huh. Ahí también en el artículo segundo se señala el concepto de soberanía. Y ahí dice que reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. También se hace en el inciso 2 el alcance de que ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio, y que en el artículo 3 Chile forma un territorio único e indivisible. Con eso que debería quedar zanjado el hecho de que de ninguna manera se podría fragmentar o algún pueblo o nación podría atribuirse de alguna u otra manera dominio sobre el territorio o la soberanía del país.
Absolutamente, y a esos artículos que tú señalas hay que agregarle el séptimo, que habla de la unidad de los territorios. Dice el Estado se desarrollan entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. O sea, son varios artículos solo en esta primera parte, en este primer capítulo, que siempre llaman a la unidad del país. Entonces eso hay que dejarlo súper claro. Por tener la plurinacionalidad o reconocer un principio de interculturalidad, que es mucho más que la multiculturalidad, no se va a fragmentar el Estado de Chile. Entonces se ha hecho mucha caricatura, creo yo, con esto de que se reconozca la plurinacionalidad y la interculturalidad.
Reconocimiento y mala fe. Parte del artículo 7 hace referencia a las entidades territoriales autónomas y territorios especiales. ¿Cómo se define cada cual?
A ver, hay que tener claro, porque de repente también hay mucho desconocimiento. Hoy día, con la constitución actual, sí existen territorios especiales. Entonces, eso, los territorios especiales no es ninguna innovación que esté trayendo este nuevo proyecto. De hecho, en la constitución actual, que actualmente nos rige, la del 80, se establecen como territorios especiales también Isla de Pascua y el territorio de Juan Fernández, que es lo mismo que repite la constitución, este proyecto que se va a votar el 4 de septiembre. Quizás el cambio un poco más profundo tiene que ver con declarar que Chile está conformado por estas entidades territoriales autónomas, que básicamente después se va a haber desplegado más adelante, ¿cierto?, con el desarrollo del Estado regional, básicamente otorgando mayores grados de autonomía a las regiones y estableciendo, ¿cierto?, ciertos niveles de participación con el nivel central de manera distinta, atendiendo a que Chile es un país que tiene una geografía muy diversa y por tanto las necesidades de las regiones, las actuales o las que se podían crear en un futuro, son distintas. Entonces establece, ¿cierto?, que cada una de las regiones que existen o existirán puedan buscar de manera más óptima su bien común.
También quería hacer la aclaración del artículo quinto, en donde ahí se expresa y se detallan cuáles son los pueblos preexistentes o naciones preexistentes. Se menciona obviamente la Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Quechua, etcétera, y las que en el futuro puedan establecerse por la ley. Pero también se señala que el Estado debe promover, garantizar, proteger el ejercicio de la libre determinación, los derechos colectivos e individuales, de los cuales ellos son titulares, y su efectiva participación en el ejercicio y distribución del poder. ahí es donde tal vez ciertas personas tengan sus aprensiones en cuanto a la libre determinación. ¿A qué se refiere y cómo se puede traducir ese concepto para que la gente lo pueda entender?
La libre determinación de los pueblos indígenas es una consecuencia de la plurinacionalidad, y básicamente lo que señala es que los pueblos originarios pueden tomar sus propias decisiones siguiendo sus propias costumbres. Básicamente acá es un reconocimiento, ¿cierto?, a que los pueblos originarios son sujetos políticos y por lo tanto pueden tomar determinaciones que digan relación con su propio acervo cultural o con sus propias relaciones culturales, con su manera de ver el mundo, y que esas decisiones, ¿cierto?, van a estar en cierto grado de igualdad con respecto a las decisiones que se tomen, que toma el poder público. Y aquí quiero ser clara, la autodeterminación y todos los otros derechos colectivos indígenas que esta constitución, que este proyecto de constitución está consagrando, no son nuevos, son derechos que ya estaban consagrados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es un tratado internacional que Chile firmó y ratificó desde el 2008. Por lo tanto, tampoco es que haya mucha novedad ahí, y también en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, que es de la Organización de Naciones Unidas, que está vigente desde el 2007. Por lo tanto, esos dos tratados internacionales de derechos humanos establecen la autodeterminación de los pueblos indígenas y todos los otros derechos colectivos. Y lo que está haciendo Chile ahora al colocarlos en este proyecto es básicamente cumplir con ese tratado internacional y esa declaración.
O sea, Catherine, ¿estábamos atrasaditos en ese sentido, en el cumplimiento de los tratados internacionales con respecto al reconocimiento de las naciones?
Atrasadísimos. Tenemos que pensar que el convenio 169 se realizó el 89. O sea, desde el 89 el resto de los países, ¿cierto?, lo empezaron a ratificar, y Chile, por una serie de problemas, recién en el 2008, ¿cierto?, hace la ratificación y entra en vigencia el 2009. Y además hay que tener en cuenta que el tema, ¿cierto?, de la incorporación de los pueblos originarios al texto constitucional es una promesa que se le ha hecho a los pueblos originarios, solo para hablar del último tiempo, desde el 89, ¿cierto?, cuando firman un convenio entre algunos pueblos originarios y quien fuera en ese minuto candidato a la presidencia, don Patricio Aylwin. Desde ahí, ¿cierto?, y solo, insisto, solo por hablar de los últimos años, ¿cierto?, es que Chile estaba al debe con la incorporación de los derechos de los pueblos originarios en la Constitución. Algo que el resto de las constituciones latinoamericanas ya tienen. Chile era el único país, o es, porque todavía está vigente la Constitución del 80, que no incorpora desde ningún punto de vista a los pueblos indígenas en la Constitución.
Catherine, acá nos hacen una pregunta en relación que están presente en el derecho internacional. Nos preguntan si tienen algún parámetro de derechos y obligaciones, y si esto podría, al pasar al texto constitucional, si podría generar, entre comillas, un choque con las leyes ya existentes. ¿Y cuándo diferenciar entre derecho cultural a derecho legal? Es la pregunta que nos llega a través del WhatsApp.
A ver, creo que hay varios temas en esa pregunta que nos están haciendo. Cuando señalan si puede haber un choque, me imagino que tiene que ver con las diferencias de paradigmas que existen entre los derechos, que mayoritariamente son individuales, con derechos colectivos. Pero la verdad es que incorporarlos a la Constitución lo que crea es una manera o es un instrumento de tratar de resolver conflictos históricos que están pendientes en Chile. O sea, tenemos que tener claridad, ¿cierto?, que los pueblos originarios preceden a cualquier organización política que nosotros podamos tener, y por lo tanto, ¿cierto?, está reconocido, ¿cierto?, dentro del derecho internacional y el derecho nacional latinoamericano, sobre todo, que forman parte de los estados y que por lo tanto tienen que tomar decisiones que es en relación con lograr, ¿cierto?, su mayor bienestar atendido a sus diferencias culturales. Y aquí por eso es importante el principio de interculturalidad, porque el principio de interculturalidad en el fondo nos llama a todos y cada uno de nosotros a darnos cuenta que la manera occidental de vivir la vida es una sola manera, pero que hay otras maneras de vivir la vida y que eso tiene que ver con la manera como los pueblos indígenas han perseverado, ¿cierto?, en tratar o lograr sus propios desarrollos, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Además, esa diferencia que nos hace esta persona entre derechos culturales y derechos legales, la verdad es que jurídicamente no existe. Todo lo que se establezca en términos de derechos, ¿cierto?, es jurídico, y básicamente lo que hace un derecho es otorgarnos a nosotros una facultad de hacer o no hacer algo, ¿no? En este sentido, lo que hacen los tratados internacionales de derechos humanos y la propuesta de nueva constitución es decirle a los pueblos originarios que tienen ciertas facultades para poder resolver sus asuntos internos de la manera que ellos estimen, de poder tener acceso a su territorio, de poder utilizar la medicina ancestral de la manera que ellos que ellos estimen pertinente. Entonces, eso es lo importante. Evidentemente que pueden haber problemáticas con la manera tradicional del derecho o de la vida en general, sí, pero yo creo que la Constitución lo que hace es ofrecernos una herramienta precisamente para resolver esos conflictos que hasta el momento no tenían ninguna otra herramienta. Claro.
Los tenemos ahora.
Estamos conversando con Catherine Becerra, abogada y doctora en ciencias políticas por la Universidad de Missouri. Antes de irnos a la pausa, teníamos otra pregunta, y que es relacionada también al artículo 1, que era la diferencia entre la forma de entender el rol del Estado, lo subsidiario versus lo social. ¿Cuáles vendrían a ser las principales diferencias?
Básicamente, cuando uno habla de un Estado subsidiario, es un Estado que no interviene no interviene mayormente ni en la vida social ni en la vida económica de las personas, ¿no? Esta es la base, ¿cierto?, del paradigma de los Estados liberales que nacen en el siglo XVIII, que básicamente, ¿cierto?, deja que las personas, la sociedad, nos hagamos cargo de muchos temas, y solo va a intervenir cuando la sociedad no puede, no debe, ¿cierto?, o no es capaz de resolver un problema. Y por eso, ¿cierto?, tenemos, para dar dos ejemplos de este principio de subsidiariedad, el tema de la educación y salud. La educación y salud, ¿cierto?, hoy en día el mayor peso de llevar a cabo esas actividades son de los particulares. Y solamente el Estado va a poner recursos en esas dos actividades cuando no funciona. Cuando los particulares no pueden llevarlo a cabo. Por eso, ¿cierto?, se establece como principal actividad o como principal, o tienen sus hombros la educación y la salud, colegios particulares, salud privada. Y si la persona no puede acceder a eso, bueno, el Estado intervendrá. La diferencia con el Estado social es que ahora quien tiene, ¿cierto?, el mayor impulso en esas dos áreas es el Estado. Y esto no significa que dejen de existir prestadores privados. Pueden seguir existiendo, ¿cierto? Van a seguir, y es altamente probable que sigan existiendo. Lo que pasa es que ahora le da la responsabilidad al Estado de que tiene que coordinar, primero tiene que poner mayor cantidad de recursos, y además tiene que coordinar de mejor manera todo lo que tiene que ver con, siguiendo estos dos ejemplos, con la educación de las personas y con la salud. Por lo tanto, nos podemos dar cuenta que la perspectiva de relacionarse el Estado con estas materias y a la vez con la sociedad cambia radicalmente. Tenemos en una, ¿cierto?, la no intervención a menos que sea absolutamente necesario, y en el segundo lugar, en el Estado social, tenemos la intervención del Estado para poder tratar de solucionar mayor cantidad de problemas y a la vez coordinar de mejor manera tanto lo público como lo privado.
Catherine, ya avanzando un poquito en el artículo 8, se señala que el Estado reconoce y promueve el buen vivir, dice, como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. También algunos críticos de esto pueden decir, esto pueden ser palabras bonitas, ya, del discurso al hecho puede haber una distancia. ¿Qué se puede entender entonces del rol del Estado en este concepto de el buen vivir? Aquí hay un cambio de switch completamente que tenemos que hacer como sociedad. Eso hay como que tenerlo ya claro cuando ya empezamos a leer esta propuesta de constitución.
Sí, evidentemente aquí es un cambio también bien importante que dice relación con cómo nosotros los humanos nos relacionamos con la naturaleza. Y lo que nos está dando este principio, ¿cierto? Que es un principio de interdependencia con la naturaleza, es darnos cuenta que no podemos seguir hipotecando el futuro del planeta por tener, ¿cierto? Riqueza o un desarrollo sin pensar en esa futura generación. Entonces, es un cambio completamente de paradigma y esto se ve reflejado que después en los siguientes capítulos de la Constitución se le otorga por primera vez en Chile derechos a la naturaleza. Es decir, por primera vez en Chile estamos protegiendo a la naturaleza, no por el beneficio que nos entrega a los seres humanos de riqueza, extractivismo,
Como
ilimitado,
proveedora.
¿cierto? Y sin vuelta atrás, sino que se protege en cuanto es en cuanto un elemento, ¿cierto? Es un elemento importante para que siga existiendo la subsistencia humana. Entonces, es un cambio de paradigma, yo diría, trascendente y muy importante dentro del entendimiento de las relaciones económicas, sociales y políticas que tenemos con la naturaleza. Esto significa que va a terminar el extractivismo, el extractivismo básicamente es sacar y sacar riquezas de la naturaleza, probablemente no, pero lo que sí va a generar es que se tienen que crear mejores políticas públicas para que ese extractivismo desbocado, ¿cierto?, vaya lentamente terminando y entender, ¿cierto?, que no podemos seguir viviendo el estilo de vida que tenemos hoy en día, ¿cierto?, explotando y sobreexplotando a la naturaleza.
Catherine, vamos a seguir conversando contigo sin duda. Si nos puede esperar algunos minutos, nos tenemos que ir a la pausa comercial y al regreso seguimos analizando el resto de los artículos de este primer capítulo y luego durante las próximas semanas seguiremos abordando más la Constitución. Si usted tiene dudas, recuerde enviarlo al más 569-5853-5252, más 569-5853-5252, porque al regreso seguiremos socializando este contenido de la propuesta de Constitución elaborada por la Convención Constitucional electa democráticamente junto a expertas de Dignitas asociados acá en Guayacán FM. No se vaya.
Lo mejor está por venir, pero somos fruto de una larga historia.
Lo mejor está por venir.
Por Guayacán FM. Guayacán FM.
Son las 18 horas y 32 minutos.
Si quieres conectar tu negocio con tus clientes por medio de Guayacán FM, escríbenos a publicidad@radioguayacán.cl o llámanos al 51-233-5200.
Guayacán FM,
multiplataforma al servicio de tu empresa y emprendimiento. Para crecer juntos, publicidad@radioguayacán.cl
51-233-5200.
Reafirmante Corporal consiste en un tratamiento que combina técnicas manuales de aparatología que te ayudarán a lucir una linda figura. 10 sesiones dos veces por semana. Incluye técnicas modeladoras manuales, radiofrecuencia, criogel, drenaje linfático manual, carboxiterapia, valor 190 mil pesos. Agenda tu hora al 512-22-5168, más 56-932-6168. 78-79. Promoción válida hasta el 29 de julio. Centro Médico BIMED.
Con Maco Tatars al que nada te detenga. Ven a conocer todas nuestras categorías de camiones livianos, medianos y pesados, marca International y FAO. Sorpréndete con toda la variedad de modelos y características únicas. Todo con el respaldo y la garantía Maco Tatarsal. Visítenos en Avenida Balmaceda 3681 La Serena. Descubre más en maco.cl.
Somos Compañía Minera del Pacífico y nos estamos transformando para crear e instalar el futuro en nuestro territorio, en el que un 98% de los trabajadores y trabajadoras son locales. En CMP creemos en las personas y fomentamos su potencial con energía. Tenemos un compromiso con el desarrollo del territorio. Somos la empresa minera con mayor porcentaje de trabajo local, dando empleo a miles de trabajadores y cientos de pymes. Desde el corazón de nuestros procesos, creamos una minería diferente para el desarrollo sostenible del territorio y de su gente.
¿Ya no sabes con qué comer tus fideos regalones? Prueba las exquisitas albóndigas de Atún San José, que vienen en salsa de tomate y listas para comer. Pídelas hoy en www.lamesadetodos.cl. San José, el sabor de nuestra historia.
Rayolux llegó a La Serena. Contamos con lo más avanzado en energía solar, paneles, luminaria, termo y focos LED solar. En electricidad encuentra conductores y accesorios eléctricos. Además, en sistemas de riego contamos con bombas solares y de riego, kits para riego. Rayolux, más de 50 años dedicada a la comercialización y distribución de conductores eléctricos. Líderes en energía solar. Rayolux en La Serena, Prat 695 y Balmaceda 2041. Vicuña Maquena 227 y calle Coquimbo 317 Ovalle. Búscanos en Facebook e Instagram. Visita y compra en www.rayolux.cl. Rayolux.cl.
AM Renta Car entiende tu negocio y está comprometido con el mercado regional y con orgullo presenta AM, un servicio de apoyo y transformación digital para las nuevas necesidades de tu restaurant o tienda online. Una aplicación que se enfoca en el crecimiento de tu negocio, rutas creadas con inteligencia artificial y sistema de seguimiento de tu despacho en tiempo real. Además, crea AM Express para envíos entre personas. Tú puedes hacerlo llamando al 512-56-9833 y llegará tu Picker AM a tu casa. Redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como @AMRentaCar. Con AM Rentacar, tu negocio crece.
Guayacán FM. Guayacán FM. 91.3 en la comuna de Los Vilos, 103.9 en la comuna de Salamanca.
Volvemos con Lo Mejor Está Por Venir por Guayacán FM.
18 horas con 36 minutos, continuamos en Lo Mejor Está Por Venir, conversando sobre la Constitución, explicando con peras y manzanas, como se dice popularmente, para ir socializando este contenido de la propuesta de Constitución elaborada. Y hoy día nos está acompañando Catherine Becerra, abogada, que nos está explicando todos los conceptos. Ya revisamos hasta el artículo 7, me parece, el 8, cuando, hasta el 8, cuando hablábamos ahí del buen vivir. Pero pasando ya al artículo 9, hay muchos temas y debates dentro de la serie de fake news que han inundado todo este proceso y que tiene relación con el Estado laico. Solo para ir aclarando, respecto a lo que dice el artículo 9, ¿seguirá existiendo libertad de culto y reconocimiento a las diferentes religiones?
Sí, absolutamente. Eso tampoco cambia con este nuevo proyecto de constitución. De hecho, el artículo 9 es claro en decir que el Estado es laico y que Chile lo que va a hacer es respetar y garantizar la libertad de religión y de creencias espirituales. Por lo tanto, ¿cierto? Ahí incluye cualquier tipo de creencia religiosa que las personas quieran profesar. Eso está abierto y está así tanto en la constitución que nos rige como en esta nueva constitución. Uh-huh.
También se menciona en este artículo 9, Catherine, que ninguna religión ni creencia va a ser la oficial del país. Eso también, abarca o da la posibilidad de que todas las religiones y creencias puedan desarrollarse en igualdad de condiciones. Me da, por lo menos, esa impresión.
Sí, evidentemente esa es la idea, y la verdad es que esto tampoco es muy novedoso en la Constitución del 80, porque en Chile la separación entre Iglesia y Estado se hace en la Constitución del 25, ¿no? que es la antecesora de la Constitución del 80. Por lo tanto, Chile tiene una tradición muchos años, ¿cierto?, de que no existe religión oficial y que todas las religiones estarían en un ámbito, cierto, de igualdad para que cualquiera de nosotros pueda desarrollar, cierto, lo que estime pertinente o su espiritualidad o su sentido de trascendencia como lo estime pertinente.
Ya, saltándonos al artículo 10, se señala en este artículo que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna. Aquí, por lo menos en nuestro país, se ha dado una lucha importante, por ejemplo, para el matrimonio igualitario. Se comenzó con el acuerdo de unión civil. Ya tenemos matrimonio igualitario, pero también cuesta, no solamente un tema legal, un tema social y cultural importante que debemos hacer. En este artículo también entonces se reconocen esas formas de familia que son totalmente, las encontramos de todo tipo. No solamente me refiero a ser familias homoparentales, sino hay familias con abuelos, con nietos, tíos que crían a sobrinos y una gran variedad de familias. ¿Esto les viene a dar ese reconocimiento que se necesitaba?
Sí, absolutamente. Y esto yo creo que es uno de los grandes cambios que tiene la Constitución actual con este nuevo proyecto. Básicamente la Constitución del 80 tenía en un artículo, decía que la familia, cierto, es la base de la sociedad, y siempre se entendió la familia en un sentido muy tradicional, padre, madre con hijos, ¿no? Y por eso costó tanto que existiera el divorcio en Chile. Hay que pensar que el divorcio en Chile recién se establece el año 2005. ¿Por qué? Porque se entendía que la protección a la familia que establecía la Constitución era esta familia tradicional. Por eso también ha costado mucho, cierto, entender que existen distintas formas de hacer familia. Entonces aquí este es un cambio importante y reconoce y viene a ponerse un poco al día, cierto, en este entendimiento de que hoy día existen distintas maneras de hacer familias, existen distintas maneras de formar un vínculo familiar. Por eso también es importante cuando habla de que no se restringen a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, es decir, no solamente tiene que ver con declaraciones legales o de consanguinidad entre las personas, sino que se está viendo a la familia desde una perspectiva un poco más amplia y que dice relación con la realidad que existe en Chile, no solo ahora, sino que esta realidad siempre existió, ¿no? Pero que recién se están haciendo más visibles, familias homoparentales, familias geriátricas, como recién tú decías, abuelos y abuelas que se hacen cargo de sus nietos, que era muy difícil, ¿cierto?, tener el reconocimiento de esa unidad como familia. Bueno, ahora con el proyecto de nueva Constitución, todas esas familias quedan reconocidas.
Catherine, pasando también al otro artículo, que es el número 11, se habla que el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país. ¿En qué se va a traducir esto? ¿Cuál va a ser el ejercicio también de las funciones públicas para garantizar estos mecanismos?
Básicamente lo que está diciendo acá, y es algo que se ha visto mucho, ¿cierto?, en otros países donde se les ha dado una importancia y una relevancia a los pueblos originarios, tiene que ver que con la toma de decisiones, cualquiera que ésta sea, tiene que existir este diálogo intercultural, sobre todo y sobremanera, y de manera casi obligatoria, cuando las decisiones que se toman afectan directamente a los pueblos originarios. Por eso, siempre cuando se habla de conceptos como interculturalidad, plurinacionalidad, incluso los otros que estábamos viendo hace un minuto, como la multiculturalidad o la pluriculturalidad, es importante que exista este diálogo, es decir, que tanto las autoridades políticas como las autoridades o representantes de los pueblos indígenas estén en constante comunicación para poder tomar decisiones públicas que van a afectar, ¿cierto?, de manera principal a los pueblos originarios. Algo que hoy día no ocurre necesariamente o ocurre de una manera muy obligada solo a través de los procesos de consulta, ¿ya? Pero que con este...
Y perdimos un poco la conexión con Katherine, vamos a tratar de restablecerla para que nos siga contando y explicando cada uno de los artículos de este primer capítulo de la Constitución, y así lo seguiremos haciendo durante los próximos días. Martes y jueves nosotros nos juntamos de 18 a 19 horas para ir socializando todos estos contenidos. Katherine, te escuchamos.
Sí, parece que ahí se me cortó un poco la comunicación. Pero estaba diciendo que acá hay un mandato a tener una constante comunicación con los representantes de los pueblos indígenas, más allá de realizar formalmente las consultas indígenas, que es algo que hay varias que se ha criticado mucho cómo funciona. Entonces esto dice relación con ir un poco más allá y que siempre exista esta comunicación que debiese existir con la toma de decisiones públicas, con los pueblos originarios, ¿cierto? Y en el fondo que todos también aprendamos un poco más de cómo realizar este diálogo intercultural en distintas maneras. Esto es un mandato para el Estado, pero también, sin lugar a dudas, es un desafío para la sociedad civil.
Catherine, ya yendo al artículo 12, y aquí también se vuelve interesante porque también han salido algunas fake news con respecto a que el Estado de Chile, por supuesto, es plurilingüe. Pero también, para no quedarnos con el titular, ese mismo artículo señala que el idioma oficial es el castellano y que los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo o nación indígena. ¿Qué viene a reconocer precisamente esta plurilingüe en nuestro país? Porque mucha gente decir, bueno, a lo mejor en los colegios ahora van a obligar a mis hijos a aprender la lengua de los pueblos originarios.
No, eso no, que sea plurilingüe básicamente está reconociendo que en Chile hay naciones que no necesariamente hablan el español como primera lengua. Pero el artículo, a su misma vez, como tú bien lo señalas, dice que el idioma oficial es el castellano y los idiomas indígenas son oficiales en los territorios en los cuales se encuentran los pueblos indígenas. Entonces, aquí no se trata de obligar a nadie, ¿cierto? Pero sí es importante, ¿cierto?, que tengamos claridad en que si una persona se considera indígena y quiere hablar su lengua, puede hacerlo, ¿cierto?, de una manera libre, sin ningún inconveniente, y que básicamente lo que tiene que hacer, porque hay que recordar que aquí son mandatos principalmente al Estado, que el Estado va a tener que procurar, ¿cierto?, que esas personas puedan ser, por ejemplo, bien atendidas en un servicio público, en un hospital, en una posta, ¿cierto? O en algún, si alguna persona, ¿cierto?, no habla el español, bueno, se tendrá que establecer algún tipo de traductor, por ejemplo, para ir a sacar una cédula de identidad. En el fondo es que el Estado se preocupe y que tenga conciencia de que existen otras lenguas y que facilite la vida para esas personas, ¿cierto?, que no necesariamente el español es su lengua materna. Y además es importante relevar lo que dice el inciso segundo con la lengua de señas, que yo creo que igual es importante tener en consideración que también se reconoce la lengua de señas como una lengua natural y oficial de las personas sordas. Entonces también se está ampliando un poco el reconocimiento de qué se entiende por una lengua, y efectivamente también ahí impone una serie de desafíos para el Estado y la sociedad civil.
También en el artículo 13, para tranquilidad de todos los que difundían esa fake news, son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional, pero en su inciso segundo dice: el Estado reconoce los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas. Y eso, ¿en qué se traduciría? ¿Qué implica para que Chile reconozca los símbolos y emblemas de estos pueblos?
Sí, que es importante decir que esta norma existe, porque como tú bien dices, muchos habló de que se iban a eliminar la bandera, los símbolos, ¿cierto? La verdad es que esto también viene a demostrar que Chile es una unidad, ¿no? Tenemos un emblema nacional, ¿cierto? La bandera, el escudo y el himno nacional, eso no va a cambiar. Pero básicamente cuando se habla que se reconocen los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas, significaría, por ejemplo, que una repartición pública de un territorio indígena podría usar la bandera del pueblo mapuche, por ejemplo, o de alguna otra, de otro pueblo originario sin ningún tipo de inconveniente, o que las comunidades, ¿cierto?, de los pueblos originarios pueden utilizar sus emblemas sin ningún inconveniente. Igual hay que tener claro que, por ejemplo, para el estallido social, los símbolos y emblemas de los pueblos y naciones indígenas también se tomaron un poco la palestra, ¿cierto?, al estar muy presente durante el estallido social, ¿cierto? Por lo tanto, ahí hubo también un cambio importante que yo creo que está recogiendo la Constitución, es decir, existen otras banderas de los pueblos originarios y está bien que se utilicen si estos pueblos originarios así lo desean, o la gente, ¿cierto?, que pertenece a ella también la puede, lo puede utilizar.
Estamos conversando con Catherine Becerra, abogada y doctora en ciencia política por la Universidad de Missouri.
Catherine, el artículo 14, en su inciso 3, que también ha tenido, digamos, algún tipo de controversia, en donde se señala que Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Aquí habla y hace referencia principalmente a la forma en que se va a relacionar nuestro país con otros países. Pero el hecho que se declare como zona prioritaria América Latina y el Caribe, ¿qué implica? Porque algunos van a decir, bueno, nosotros no solamente nos relacionamos porque claramente tenemos tratados internacionales de tipo económico con Estados Unidos, China y otros tantos países más en el mundo. ¿Esto no restringe el trabajo, la coordinación, la colaboración de Chile con otros países del mundo?
No, la verdad es que no restringe lo que Chile puede hacer con ninguna región del mundo. Simplemente la Constitución se establece como zona prioritaria América Latina y el Caribe, reconociendo que ese es nuestro vecindario y esa es nuestra ubicación geográfica que tenemos, ¿cierto? Y eso no puede ser cambiado, ¿no? Entonces, evidentemente ahí hay una preocupación que también dice relación con otros temas al interior de la Constitución, ¿cierto? De que si entendemos que Chile está inmerso dentro de una realidad que es latinoamericana, bueno, habrá que cooperar, ¿cierto?, con los países de Latinoamérica para que todos estemos en una mejor posición, ¿cierto?, y poder lograr un sinnúmero de alianzas que beneficie no solo a Chile, sino que también a otros países, porque, insisto, Chile está inmerso en el vecindario, en el territorio latinoamericano, y eso no se puede soslayar. Pero insisto, que lo que dice la Constitución es que es una zona prioritaria, no significa que se van a dejar de lado, ¿cierto?, las relaciones internacionales con otros países o con otras regiones del mundo, simplemente es situarnos en cuál es nuestro contexto latinoamericano y trabajar con ello, porque insisto, si América Latina está mejor en general, Chile también va a estar mucho mejor en todas las condiciones económicas, sociales, políticas. Entonces, de eso más que nada se trata, ¿cierto?, ese último inciso que sí generó controversia en algún minuto, pero hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no?, que es una zona prioritaria, nada más que eso.
Catherine, se habló desde un inicio que el proceso constitucional en Chile era una oportunidad histórica para consolidar los derechos humanos, y en relación al artículo 15, ¿qué significa que el Estado deba prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente la violación a los derechos humanos, y cómo va a impactar esto a las personas?
Básicamente este artículo 5 establece cuál es el rango de los tratados internacionales, para ponerle el contexto. Con la Constitución del 80 siempre hubo dudas cuál era el rango de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, porque la Constitución del 80 no es clara en eso. Este artículo 5 lo que nos viene a decir, ¿cierto?, es el rol principal que tienen los tratados internacionales de derechos humanos las normas internas, y esto significa que básicamente tienen el mismo rango que la Constitución. Por lo tanto, cualquier tratado de los que ya están vigentes y ratificados por Chile, así como los que en futuro Chile firme y ratifique, forman parte de la Constitución y vienen a favorecer, a agregar, ¿cierto?, más derechos, ¿cierto?, de los que ya están regulados en la Constitución. Si, por ejemplo, fueran tratados sobre materias específicas o inmersas. Respecto a lo que tú bien señalas, esta preocupación, ¿cierto?, de la reparación, de hacerse cargo el tema de los derechos humanos, básicamente significa que el Estado de Chile tiene que respetarlos, tiene que promoverlos, tiene que resguardar estos derechos humanos, y en el caso que existan violación, efectivamente, ¿cierto?, se tienen que realizar las sanciones y se tienen que hacer las acciones de reparación que correspondan. Esto está en la línea, ¿cierto?, del derecho internacional de los derechos humanos. Tampoco es La novedad es que se les dé rango constitucional, pero no es novedad en que el Estado tenga una serie de obligaciones con respecto a los derechos fundamentales. Entonces, en el fondo, estamos adecuando, ¿cierto?, nuestra norma constitucional a lo que debiese hacer o cuáles son los estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos, y va a implicar, ¿cierto?, que cualquier tipo de vulneración, venga del Estado o no, tiene que investigarse, tiene que resarcirse los perjuicios, tiene que restaurarse, ¿cierto?, la dignidad de la persona, porque eso es lo que está detrás de los derechos fundamentales, la dignidad de las personas.
En eso también estábamos atrasados, Catherine, en este reconocimiento, de acuerdo a los tratados también que se ha firmado por el Estado de Chile respecto al respeto, al reconocimiento, reparación de los derechos humanos.
Lo que pasa es que más que estar atrasado, bueno, en Chile tenemos, cierto, una historia de vulneraciones estatales por parte de los vulneraciones estatales de los derechos humanos, que sin duda todavía quedan muchas cosas por hacer, pero más que ponernos al día o no, básicamente aquí lo que se estaba haciendo es decir expresamente algo que la Constitución del 80 no hace, que estos tratados internacionales son parte de la Constitución, y eso genera una serie de efectos en cuanto a cómo protegerlos y cómo las personas podemos exigir que esos derechos, ¿cierto?, se respeten, se promuevan, ¿cierto?, por parte del Estado, y se realicen todas estas otras acciones de reparación. Por lo tanto, lo que hace es darnos mayores herramientas a los ciudadanos para poder, en caso de vulneración, pedir, ¿cierto?, que el Estado, ¿cierto?, tome las acciones que tenga que tomar.
Perfecto, Catherine. Mira, solamente quería, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero es que también está siendo a través de medios nacionales noticia, que es esta también controversia con respecto a que los pueblos y naciones de los pueblos originarios deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento previo en temas que tengan relación, obviamente, que les atañen a ellos. ¿Por qué se genera esta controversia? ¿Qué quiere decir este artículo?
A ver, solo para recapitular, la controversia se crea porque para algunos...
Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer nuevamente el contacto con Catherine para que nos explique esta controversia que se ha generado en los últimos días, tal como tú contextualizabas, Paola.
Sí.
Queda la duda, claro, nos vamos a adelantar ahí de capítulos, pero es que importante aclararlo a través de la contingencia.
Estaba saliendo precisamente a través de medios nacionales esta situación, entonces, y también en fake news yo he visto que se señala que para hacer cambios normativos, legales, se le va a tener que consultar por todo a los pueblos originarios. Entonces, hay que clarificar eso también para nuestros auditores en ese sentido. Si finalmente, ¿qué indica precisamente el consentimiento indígena, el consentimiento previo en consultas? Porque así lo establece por lo menos el artículo, en consultas que tienen que ver con temáticas que le atañen directamente a los pueblos originarios. Entonces, ahí ya está dando un poco de claridad, o sea, está diciendo que en circunstancias que le afecten directamente a los pueblos originarios, que a lo mejor no es para el resto, de entre comillas, somos chilenos y chilenas, pero el resto de la ciudadanía, se les tendría que hacer una consulta. ¿Qué implica ese consentimiento? ¿Van a tener que decir que sí? ¿Se les va a hacer una consulta ciudadana, por ejemplo, para que ellos voten? Ese es un punto también relevante que queríamos aclarar con Catherine Becerra.
Que ya está nuevamente en línea. Catherine.
Sí, perdón, que ahí tuve que cambiar de aparato electrónico.
Consentimiento indígena.
Sí, básicamente se ha dicho que los pueblos indígenas van a poder tener un derecho a veto en cualquier reforma constitucional. La verdad es que los artículos de reforma constitucional que tiene el proyecto no hablan de ningún tipo de consentimiento por parte de los pueblos indígenas. Lo que sí, hay dos normas que hablan, una de consulta y otra de consentimiento. La norma de consentimiento, es decir, que los pueblos originarios tienen que estar de acuerdo con ciertas con cualquier cambio o cualquier norma que diga relación con asuntos de su interés, es una norma que está dentro del Estado regional y tiene que ver con el territorio, que es la norma del 191, si mal no recuerdo. Por lo tanto, en temas de índole regional, que los pueblos indígenas tengan algún interés, se va a tener que requerir su consentimiento. Para cualquier otra cosa, ¿cierto?, que sea de interés de los pueblos indígenas, que no tenga que ver con temas regionales, lo que se tiene que hacer es una consulta. Ahora, estas dos cuestiones tampoco son innovaciones de del proyecto de nueva constitución, porque ya están recogidos, ¿cierto?, en el convenio 169 de la OIT, específicamente en el artículo 6 del convenio. Y el consentimiento, ¿cierto?, y esta diferencia entre consulta y consentimiento lo hace la Declaración Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, insisto, ahí tampoco hay ninguna innovación por parte de la Constitución. De hecho, hoy día la consulta indígena se tiene que realizar en cumplimiento de este convenio 169 y está regulado por un decreto, que es el decreto 66, que va a seguir vigente, ¿cierto?, hasta que se le haga algún cambio. Entonces, los pueblos indígenas, para que quede bien claro, no tienen ningún poder de veto, solamente se les va a consultar o se les va a pedir el consentimiento en asuntos que tengan que ver con su asuntos de su interés.
Claro.
Nada más que eso.
Bueno, para clarificar, precisamente decía el artículo 191, es el inciso 2, dice: pueblos y naciones indígenas deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Eso para clarificar también ese punto. Catherine Becerra Valdivia, abogada, licenciada de la Universidad Católica del Norte, magíster en Derecho y PhD en Ciencia Política por la Universidad de Missouri, Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer capítulo de Camino Constitucional para entregarles esta información y esta bajada también necesaria a todos nuestros auditores.
Muchas gracias y invitar a la gente que se anime, que pregunte. La idea es que todos podamos votar el 4 de septiembre de una manera informada. Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante. El objetivo de Camino Constitucional es socializar el contenido de esta propuesta de constitución. Martes y jueves estaremos conversando de los distintos capítulos que tiene este texto. Que tengas una excelente tarde. Hasta pronto.
Chao, chao.
Son las 7 de la tarde con un minuto, nos vamos a separar y al regreso seguimos aportando sobre temas de actualidad regional y nacional. En Lo Mejor Está Por Venir, de Radio Guayacán.
Cada martes y jueves, a partir de las 18 horas, junto a destacados y destacadas profesionales de Dignitas Asociados. Camino Constitucional, por Guayacán FM.